En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, y hoy además tenemos con nosotros nada más y nada menos que a una escritora en su debut, en ese estreno de su primera obra, Retales de mi alma. Está con nosotros María José Fernández. Muy buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes, Menchu. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí contigo.
Para nosotros, tú sabes que nos encanta tener a personas que comienzan esta andadura y además en un mundo tan difícil, por lo menos para nosotros, que es el mundo de la literatura. Y estás, bueno, ya haciendo, como digo, tu estreno de Retales de mi alma, que se ha estrenado recientemente a finales del mes de mayo, una gran presentación aquí en Huelva, y que ya, bueno, en ese poco tiempo ha tenido una gran acogida. ¿Estás contenta con cómo va, pues, desenvolviéndose todo?
Sí, la verdad que estoy contentísima. Desde el día de la presentación, que para mí fue impresionante cómo se llenó el Salón de la Caja Rural, que tiene un aforo grande. No se llenó, lógicamente, completamente, pero yo veía gente hasta de pie, o sea, estaba a tope. Eso marea mucho, da mucho vértigo. Y la acogida del libro hasta ahora, yo no me puedo quejar en absoluto. Viendo este mundo que es muy complicado, más ahora con los e-books, que ya como que no estamos acostumbrados a coger, no queremos ya el papel tangible, el libro en mano, y somos muchos escritores los que queremos salir a la luz, y muy buenos. Y la verdad que aquí Huelva tiene unos escritores y unas escritoras, yo tengo que defender también mucho a mi grupito de escritoras, que son estupendas. Y que es a cual mejor, como yo digo, es que tenemos aquí un arte escribiendo.
Poco a poco, además, se está viendo mucho movimiento, como bien dices, en la literatura. Y además, bueno, viendo cómo editoriales dan esa confianza a estas promesas, jóvenes promesas de este mundo. Tenemos que hablar de Editorial Apuleyo Ediciones, que es el que precisamente ha hecho posible, ¿no?, que Retales de mi alma esté también presente, ¿no?, y palpable.
Sí, a mí Apuleyo, Isidoro Cidre, no me ha puesto ninguna pega. Él leyó, lógicamente, el manuscrito y para adelante. Fue todo rodado. Fácil, y además fácil, que es lo mejor, ¿no? Que te lo ponga muy... Y además aprendes muchísimo, que te ayudan y aprendes, y es como un
tú. Cada paso que das, ¿verdad?
Sí, aprendes muchísimo.
Con esta primera obra dices que cumples un sueño. ¿Era tu sueño ser escritora?
Más que escritora, era un poco plasmar lo que siempre me ha gustado, que es escribir. Me encanta escribir. Y que alguien y sacarlo fuera, intentar que si eso puede ayudar a una persona, pues oye, yo ya me sentía, yo decía, yo con que una persona me diga, mira, esto me ha ayudado, me encanta. Yo ya me sentía con eso satisfecha. Lo de ahora ya como que me ha desbordado muy gratamente, pero me ha desbordado mucho.
Hablamos de un libro, además, de lenguaje sencillo, emotivo. Hablamos de que, bueno, son pequeñas historias hiladas, pero que tiene un hilo conductor, ¿no? Podemos decir. ¿De qué trata Retales de mi alma?
Retales de mi alma es un regalo. Es el regalo que yo le hago a mi hija, que tiene 6 años. Y bueno, los cumplía el 27 de abril, lo que, bueno, la presentación fue el 29, ¿no? Pero vamos, era su regalo. Y la princesa Ariadna, con ese mítico hilo de plata, pues nos lleva un poquito por la vida. Nos lleva desde la mitología griega, pero explicada a modo del mundo que vivimos, a la sociedad en la que estamos, con mucha imaginación. Nos metemos en paisajes bonitos, nos metemos en mundos un poquito de ilusión, y ya luego pues lo trae, viene más para acá. Está hecho en 3 partes, un poquito eso, la primera parte es un poquito de mitología griega, pero sin tener que estudiar mitología,
sin profundizar
griega, nada,
¿no?
Nada, todo es muy
en esa cultura,
todo es súper light, súper legible, es muy entendible, son pequeñas historias, desde que nace esa princesita hasta que se supone que es abandonada se supone porque es mitología, ¿no? Lo que nos cuentan.
Hay muchas versiones,
digo. Por eso, hay muchísima. He tenido, sí, he estado 10 meses indagando a ver cuál iba pillando y lo que he ido cogiendo a lo mejor de por aquí, y así con mi imaginación he hecho lo que yo quería realmente decirle a ella, ¿no? Uh-huh. Y después nada, pues eso, tenemos esa primera parte de mitología que ahí es donde más sueño hay, digamos, más ensoñación, más puerta abierta para poder imaginar. La segunda parte es lo mismo, yo cierro las puertas de la isla de Creta y traslado a todas las mujeres, a todos los hombres aquí, a esta sociedad, y son las mismas historias, entre comillas, es decir, la vida, pero llevada aquí, sin ya tener ese a lo mejor sin tener que emocionarse. Yo llegué a emocionarme mucho escribiendo las historias de la dentro de la mitología. Tenía un poco que convertirme en Pasifae, la madre de Ariadna. Y yo decía, Dios mío, ¿qué sentiría esa madre cuando su hija casi deja la vida por alguien que la amaba? Que decía que la amaba, que al final era mentira. Y la tercera parte son historias de vida.
Vivencias también, vamos a encontrar vivencias, historias propias sí. Que tienen que ver con esos agradecimientos a tu entorno más cercano, muchos agradecimientos al final con lo joven que eres, que tienes ahí en tu haber.
Sí, bueno, digamos que ahora la vida, según cómo la condenses, pues la mía ha sido bastante movidita, extensa. Yo no digo ni mejor ni peor, sencillamente ha sido vida y se agradece. Y eso hay que agradecerlo. La mano que estuvo ahí para atenderte, cuando la necesité. Las personas que siempre han estado a mi vera. Eso lo tenía que agradecer. Y lo tenía que agradecer a modo de como más me gustaba, a modo de historia. A modo de cuento, de soñar un poquito.
Son personas además que te han marcado, igual que bueno, en las experiencias de vida de cada uno, ¿no? Siempre tenemos ahí en ese rinconcito esas sí. personas que tenemos, que no podemos olvidar, que tenemos siempre en el recuerdo.
No, yo creo además que seríamos muy egoístas si olvidásemos esos momentos y esas personas que nos han marcado. Yo, por ejemplo, jamás se me hubiera pasado por alto olvidar a Juan Cobos Wilkins. Es imposible. Una persona que yo no conocía, que yo vi una portada de un libro. Yo es que veo la portada de un libro en 2004 y después de mirar esa portada del libro veo una cara, y después de esa cara fue todo rodado. Y ahí fue como que él me recordó muchas cosas que yo había olvidado a través de un libro. Uh-huh. Me recordó otra vez que yo podía soñar, que podía volar, que podía hacer lo que quisiera.
Tú dices que él te ha dado alas, ¿no? Sí. Para escribir este Retales de mi alma.
Él me dio alas. Desde que, de hecho, ese libro, que se llama Mientras tuvimos alas, lo estuve leyendo durante los 9 meses de embarazo de mi hija. Por la noche yo me tendía en la cama, cogía el libro, ponía la mano en la barriga, y ella, como los bebés a partir de 6 meses ya tienen su audición, pueden oír, ¿no? Pues ahí yo iba a leer, pero vamos, que yo lo hice desde el primer día. Era como mi cura, mi tranquilidad, y creo que también para ella, porque de hecho en esos momentos mi hija se dormía.
Y ese vínculo, ¿no?
Sí, sí, además ya a día de hoy le puedo leer Mientras tuvimos alas, que se quede igual de relajada. No es un libro para niños, pero bueno, yo hay partes que le cambiaba. Lo ponía un poquito más, pero tampoco es un libro fuerte, es un libro para soñar, como hace Juan, como las maravillas que hace Juan.
Claro que sí. Y ya que hablas de tu hija, la verdad es que tienes una relación muy estrecha con ella, te ha marcado, y este libro quieres que forme parte, ¿no? de su apoyo, ¿no? En este difícil mundo que es vivir. ¿Le regalas tu alma?
Sí. Yo digo que teniéndola a ella, tengo que ir regalándole mi alma. Se la voy dando a pedazos cada vez que la necesita, cada vez que llora, cada vez que le voy dando un poquito. Y es verdad, a veces, y no me siento vacía por ello, al revés, me siento cada vez más llena. Yo pensaba que cuando una persona dice, es que no tiene alma, esa frase tan dura, pues si la das de corazón, tú sigues sintiendo, pero la otra persona también te está cogiendo de ti mucho. mi hija es mi compañera de camino, de un camino que quiero que lo haga sola. Yo estaré a la sombra como Pacify, aunque ahora tiene 6 añitos y todavía mi mano va agarrada a la suya. Yo soltaré el hilo
más tarde. De momento ese hilo, ¿no? Ese hilo de plata.
Como ellos dicen, el cordón umbilical nunca se corta, seguro, estoy segurísimo de ello. Pero el hilo de plata lo soltaré, porque quiero que ella ande sola.
Por eso me gustaría, bueno, si te pidiera que nos dijeras a nosotras, ¿no? A todos los oyentes que estamos ya con este libro entre las manos, ¿qué nos puede aportar el tenerlo, el leerlo, el reflexionar en cada una de esos relatos?
Yo lo denomino como vida. Nos puede aportar enseñanzas de vida. En la segunda parte hay frases que yo, tal cual escribí el capítulo, sin pensarlo, yo soy además, soy de escribir de noche, me venía una idea a la cabeza, una idea, por ejemplo, puede ser una palabra, una canción que he escuchado, yo no puedo vivir un día sin música. Esa palabra me venía a la cabeza, bueno, pues, venga, voy a escribir, y salía. Y lo que salía detrás vino una frase, una primera frase, una primera reflexión, más que una frase, una reflexión. Y esas reflexiones, sí es verdad que están muy atadas a la psicología, ¿no? Que es a lo que me dedico. Y me parece que es de esas frases es donde podemos aprender un poquito. Que yo para nada soy maestra de nadie, al revés, yo misma he aprendido de esas frases que cuando salían. Yo hay algunas que me las he aprendido a aplicar yo misma.
Hablas de relatos, de experiencias en cada una de esas historias. Algunas son reales y otras, inventadas, ¿no?
Sí, sí. Algunas de las historias, las que son reales, lógicamente vienen con nombre y apellido. Y el resto, pues, es mucha imaginación. Y también, bueno, como vivimos, como yo digo, la vida de un barrio es maravillosa porque vas escuchando, ves, si te paras un poquito y caminas despacio, puedes encontrar cosas impresionantes. Y fue una de las primeras historias, bueno, la primera historia que yo escribí se la hice al barrio, caminando por el barrio. O sea, yo caminando por el barrio he visto muchísimas cosas, la gente, cómo pasa, cómo cada mañana se va levantando, va a su compra, viene, pero ¿qué pensará? ¿Qué harán? Todo eso a mí se me venía a la cabeza y eso lo fui plasmando, porque creo que eso es la vida.
Soñar, ¿verdad? Eso es alguno de esos consejos que podemos también encontrar, recopilar para nosotros mismos, porque siempre hay que creer en los cuentos y siempre hay que seguir soñando.
Nunca. Yo digo que el día que dejes de soñar, ya no estás vivo. O sea, vivo estás, pero qué pena, ¿no? Qué triste. Que te des contra las realidades en ese muro tan, tan fuerte. De vez en cuando hay que salir un poquito y ser un poco niños. Nunca perder de toda la niñez. Ese sueño es... El volar un poquito, o sea, escapar. A mí me encanta. Yo tengo un juego muy bonito con mi hija cuando estamos... Lo típico. A una niña de 6 años, ¿qué problema puede tener? Pues que mi compañera me ha quitado un caramelo. O que mi amigo me ha dicho que no me junta. Como ya es la frase, no me junta. Pues nada, digo, volamos un poquito. Nos ponemos alas. Y además que yo tengo en mi casa alas. Que compramos de colores. Y después le pusimos purpurina y la... Queremos, soñamos un poquito y hacemos cuentos y los inventamos donde nos vamos.
Y volar la imaginación.
Claro, es eso, es soñar. A lo mejor cualquiera que me pueda estar escuchando, digo, sí, sí, claro. Mi casa es para verla, ¿eh? Mi casa es purpurinilandia. Sí, sí, tiene todo tipo de cosas para que ella sueñe. Para que su gigante pizarra, su maravilloso tocador, y ahí nos convertimos en la mejor maestra, la mejor princesa o...
Un mundo lleno de fantasía.
Ella me regala a mí. O sea, es que es ella la que me está enseñando a mí realmente.
Pero sí es verdad que en el día a día, ¿no? Lo que vamos rellenando, en lo que vamos recopilando de ese día a día, el amor parece que lo centra todo. Y en este libro me gustaría también hablar del amor. El amor que... nos puede elevar a la cima más alta o nos puede hundir, ¿no?, en la más oscura profundidad.
El amor mueve el mundo. es una frase que está muy repetida, pero que yo la llevo hasta tatuada en mi piel. O sea, yo decidí un día tatuarme esa palabra en la piel porque creo que sin amor no somos nada. No somos absolutamente nada. Y el amor no es solo la... En este caso, en este libro, sí que está el amor de un hombre y una mujer. Pero si leemos bien entre líneas, está el amor hasta por esa vecina que no conoces y que te está ayudando sin ella saberlo, por esa persona, que por ese familiar, por ese amigo. Es que el amor es todo. Sin amor no hay nada. Pero claro, el amor te puede elevar a las alturas más magníficas del mundo o llevarte al inframundo.
Realmente desde que tenemos un conocimiento, ¿no? Cuando ya vamos ya teniendo más visión de lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que queremos o no queremos, el ser humano, si es verdad que lo que busca con ansiedad es amar y ser amado. Esa es, digamos, el, sí, ¿no?, el fin último.
Filosofía
que tenemos
de vida.
En esa inocencia, sí. Cuando comenzamos esa andadura.
Filosofía de vida y terminar, como yo digo, de la mano de esa persona que te ame, que tiene, que debe, por desgracia. Hay una cosa que yo ya he nombrado varias veces en otros medios de comunicación y lo vuelvo a decir. A veces quien está solo es porque no se da cuenta de que hay más gente alrededor que también está sola y estamos más acompañados de lo que creemos. Solamente hay que acercar, dar tres pasos, pero es que esos pasos hoy en día aún parece que nos da vergüenza darlos, porque si estás solo no tiene por qué ser un amor carnal, puede ser un amor perfectamente de amistad. Da tres pasos para adelante, si el no ya lo tienes.
Muchas veces hay que perder esos miedos, ¿no? Tenemos siempre esos monstruos,
los monstruos
en la cabeza.
Yo descubrí que yo era mi monstruo y yo lo plasmo sin vergüenza ninguna, porque creo que eso me hizo más humana, inclusive el descubrirme que yo podía ser mi propio monstruo, la que yo misma me martirizaba, la que yo misma me podía meter en ese mundo donde nadie quiere estar, el mundo de la tristeza o en el mundo del enfado, de no. Cuando te das cuenta, abres los ojos y tú dices, bueno, el miedo, ¿por qué tengo tanto miedo? Si soy yo. Y espabilar de eso duele un poquito, duele un poquito, sí.
Hablamos del amor, pero sí es verdad que hay que sentir el amor, ¿verdad? No hay que amar por obligación, no hay que convertirlo en adicción.
Exactamente. Cuando el amor se convierte en adicción, corre. Además, lo digo, huye, porque eso es muy peligroso. Eso no es amor. Y hoy en día se puede ver con la cantidad de amores que se vuelven adictivos y al final pues acaban muy mal. Yo tengo un capítulo de maltrato donde es real, es un capítulo de maltrato real. Lógicamente ahí no va con nombre porque es anónimo, me lo han cedido y eso sí le doy las gracias a la persona que me lo cedió, porque ella decía que tenía que soltarlo de alguna manera. Vamos, digo ella porque cuando lo lean se van a dar cuenta que la que habla es una mujer en primera persona y te cuenta la historia de cómo se dio cuenta que era una maltratada. Tienes que correr. Eso es una adicción. Es la adicción de, inclusive hasta de ella en un momento dado, pero eso tiene una explicación psicológica, claro. Lógicamente. Ella incluso a veces lo haces por miedo, por tus hijos, lo haces por muchas cosas.
Digo, excusas, ¿no?, que nos imponemos en
muchas ocasiones. Sí, claro, nos vamos poniendo muchas excusas. Es que, no, es por mis niños. No, si te estás haciendo más daño a tus niños, si cada guantazo que te vaya a dar... Ojo, en este caso es porque una mujer, si me lo hubiera cedido un hombre, lo hubiera plasmado.
Eso te iba a comentar. Hablamos de un libro, pero que no está dirigido a las mujeres.
No,
abogas
nada.
Por esa igualdad, ¿no? En muchos temas, en muchos relatos, hablas incluso de que... tenemos las mismas necesidades las mujeres que los hombres.
Yo es que aquí es eso, a lo mejor digo, bueno, levanto una lanza un poco, es que las mujeres tenemos las mismas necesidades que los hombres. Ya es hora de que perdamos también un poquito el miedo a decir, es que yo también quiero que me amen, y sin vergüenza, o sea, sin ninguna vergüenza. Si yo tengo 3 parejas en mi vida y un hombre ha tenido 8, yo no soy... No quiero utilizar palabras como yo me he llegado a explicar a veces entre amigas, ¿no? Entre corrillos. Pero sí es verdad, cuando una mujer sale con varios chicos, ya como que te ponen un sellito. Y el hombre, eso digo en unos términos generales, al hombre, a un machote. ¡Oh, qué bien! Pues no. Pues ya hoy en día, por suerte... por mucha suerte, ya va cada vez, eso se está mitificando menos y ya cada vez las mujeres pues tenemos derecho a tener las parejas que necesitemos hasta que encontremos a la pareja que nos llena.
Por eso también dices en alguno de esos relatos que nadie tiene derecho a juzgarnos, ¿no?
Nadie. Quizás la única persona que tenemos derecho a juzgarnos somos nosotros mismos. Ya está. Uh-huh. Quizás... incluso, ¿no? Yo sí, yo me juzgo mucho, yo me hago autocrítica,
¿verdad? Sí, eso sí. Pecamos mucho
y las introspecciones, sí. Pero eso es, como yo digo, eso es muy, muy de psicólogo. Estoy en periodo de introspección y piensas qué has hecho, qué has vivido.
Te ha ayudado los estudios de psicología, aunque tú también has estudiado delineante, empresariales, uh-huh. Has recabado al final en la carrera de psicología. ¿Te ha aportado esas herramientas necesarias para escribir este libro?
Sí, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho, pero sin yo coger libros de psicología, es decir, sencillamente con lo que me llevo de lo aprendido, de las grandes personas que he tenido a mi lado, grandes psicólogos y psicólogas, de consejos y de grandes autores que han dejado marcados frases para toda la vida, frases y aprendizajes. También el aprendizaje forma parte de la vida y a mí me ha ayudado mucho. Yo entré en la carrera de psicología porque yo tenía muchas dudas sobre la vida, sobre la maldad humana, sobre por qué pasan cosas que son inexplicables, sobre por qué me pasaban cosas a mí. Eso ya es... por eso se entienden mis monstruos. Ahí cuando vas leyendo pues te vas enterando un poco, bueno, ¿por qué esta chica tenía tantas dudas? Bueno, pues tenía muchas dudas. Y ahí las fui resolviendo todas. No solucionando, que es diferente. Dice, ¿ya las has solucionado? No, las dudas... las he resuelto, o sea, es decir, he tenido una respuesta. Ahora el solucionarla está, por ejemplo, el libro ha sido una gran terapia.
Aprender a vivir, ¿verdad?
Exactamente.
También muchas veces es necesario aprender a base de... la vida es un aprendizaje, ¿no? A base de todo lo que nos ocurre.
Desde que nacemos, tienes que aprender a... me voy a agarrar fuertemente porque si no me caigo. Y además eso ya lo llevamos en el código genético. Hasta que damos el último suspiro. Estamos aprendiendo.
Por eso muchas veces también hay que usar esas figuras del lenguaje. Hay uno de esos relatos que hablamos de la cara y la cruz, ¿verdad? Que en muchas ocasiones se nos plantea en cualquier momento de nuestra vida. Hay que también ser conscientes, ¿no? Y asumirlas.
Claro. La cara es maravillosa. Yo siempre lo digo. Lo bueno es estupendo, además te acomodas de una manera genial, pero también tienes que tener en cuenta que después de la cara, más tarde o más temprano, la cruz va a aparecer. En algún momento aparece, seguro. Sea de cualquier forma, sea por falta de dinero, sea por falta de amor, sea porque tengas problemas en casa con los hijos, no sé, por mil cosas, por una enfermedad repentina. Y tienes que adaptarte, tienes que aceptarlo.
Aceptarlo y afrontarlo, porque también hablamos muchas veces de que nunca debe de darnos miedo llorar, ¿no? El llorar también limpia el alma, nos humaniza, dices.
Sí. Yo soy muy llorona. Yo, la verdad, que soy muy llorona desde pequeña. Mi madre me di cuenta que yo era muy tranquilita de pequeña, eso sí. Pero desde que yo ya tengo uso de razón, me he emocionado siempre. De hecho, el día de la presentación creo que fui la más llorona del mundo. Decía, ay, qué lo que has llorado. Digo, pero si supieran la alegría. O sea, yo lloraba, se me saltaban las lágrimas, pero... y lo bien que yo salí de allí. Y me sentía eso. Es que te humaniza, te limpia. Yo no sé por qué hay tanta vergüenza por llorar. Yo he llegado a llorar en público. A mí no es algo, con ello no llamo la atención ni mucho menos. Es que si está pasando algo y tengo que hacerlo, no es llorar a grito. Es como yo digo, es saltar lágrimas.
Es espontáneo, ¿verdad? Sí. No tenemos tampoco que avergonzarnos en
de algo natural,
de llorar incluso en público.
Es una emoción básica. Nosotros nacemos ya con unas emociones. Y esa es una de las básicas. Los bebés que sonríen, a mí me hace mucha gracia porque dicen, mira, se está riendo. Digo, no se está riendo. Eso es algo que hacen los bebés, porque si ellos saben que te dan unas sonrisitas, ese gesto, y lo vuelven a repetir, y tú le haces una cara a Antoña y le das de comer y le cambias el pañal y tal, lo vuelven, es supervivencia. El llorar viene de base, porque saben que si lloras, te van a atender antes inclusive.
También me gustaría hablar de una de esas reflexiones de las que se aprende, ¿verdad? De las que aprendemos, porque hablas de ser mujer en mayúsculas. La mujer, ¿verdad? Que muchas veces se nos puede criticar si no somos perfectas, si no estamos a la altura en todas las situaciones, en todas las circunstancias.
Sí. Ahí ese capítulo lo hice pensando en mi hija. Ahí sí tuve que pararme y pensar, porque lo escribí varias veces. Es el único capítulo que creo que, porque todos los demás han ido saliendo tal cual. Pero ese quitaba, ponía, porque quería que quedara bien claro que no era un capítulo feminista en ningún momento, pero que las mujeres tenemos que ser mujeres con mayúsculas ya. Y dejar de ocultarnos muchas cosas, muchos pensamientos, muchos sentimientos. Y que no tenemos que estar, que es algo que me salió y me encantó esa frase, digo, ni predispuestas, ni peripuestas, ni tener la cena en punto en la mesa, si no puedo, no puedo. Porque somos seres humanos.
Ya con ser únicas tenemos bastante, ¿verdad?
Somos madres, bueno, quien sea madre. Trabajadoras, quien tenga que trabajar, llevas la casa para adelante, llevas los horarios, las miles de actividades de mi hija, que ahí mi marido me ayuda muchísimo, menos mal, si no me volvería loca, de verdad. Y tienes después que tenerlo todo a punto, el uniforme, la mochila, esto, pues ella todavía es peque, no la voy a poner lógicamente a arreglar su uniforme, su mochilita sí, pero tengo que estar, venga Ariadna, venga que nos toca, venga. Cuando llega el momento de llegar tu marido por las puertas a las 11 y pico de la noche de trabajar, me ve con una cara y me dice, uff, ¿estás bien? Digo, que estoy bien, pero para coger la cama y echarme 12 horas a dormir. Y no está la cena preparada, lo siento, no soy perfecta, soy mujer.
Muchas veces también tenemos que mirarnos a nosotras mismas y decirnos hasta aquí, ponernos también
un límite.
Exactamente, esa es la única reflexión crítica, ¿no?, que puedo hacer, porque sí es verdad que es un libro que nos da mucho para pensar. Además, detrás de cada relato, al final del todo, siempre esa reflexión final que, bueno, yo que soy también lectora primeriza y más en este tipo de libros, creí que era al revés, creí que de la reflexión hacías o eras era cuando te inspirabas para realizar el relato, pero ¿qué va? Completamente al revés. La historia era como el colofón final, ¿no?, la que te evocaba esa reflexión.
Yo nunca pensé en poner esas reflexiones. Terminé la historia y vino sola. Me vino a la cabeza. Y entonces pensé a la segunda historia, qué reflexión le... Y venía otra reflexión. Y así fueron viniendo. O sea, es un poco inspiración. Si ese día no venía, no pasaba nada. Desechaba el capítulo completo, se quedaba en el cajón, volví a hacer otro capítulo de diferente índole, y venía otra, y ya venía la reflexión sola.
¿Cuánto tiempo has estado para escribir esta primera edición, este primer libro?
10 meses por la investigación que he hecho sobre mitología. En realidad, una vez terminada la primera parte, que ha sido un poquito la más tediosa, por saber bien qué personajes, cómo hilarlos bien, que todo el mundo entienda que quién es Teseo, quién es Ariadna, quién es Pasifae, que tú lo puedas leer, y esos pequeños personajes que son y el rey Minos y el Minotauro, son cinco personajes que están ahí rondándonos, pues verlos, colocarlos en su sitio, en su justo sitio, y realmente aparecen en muy poquito. Aparecen cuando tienen que aparecer, nada más. Y ahí es lo que me llevó más tiempo. Después el resto, pues ha sido nada, casi un par de meses, quizás. En compendio, 10 meses.
Está muy bien. Además, como decimos, es todo, ¿no? Todo tiene un porqué. Y esa historia que hablamos de esa mitología griega, al final es trasladada al mundo de hoy, a la sociedad actual, y por lo tanto, bueno, siempre le vamos a sacar mucho más partido, aunque como bien dices, bueno, pues esos relatos de esos mitos y leyendas, ¿no?, que ya estudiábamos en el colegio, tiene mucho que ver, pero que nadie se asuste, porque son simplemente los personajes de esa cultura griega trasladados a las vivencias, a las experiencias de vida que podemos vivir en este día a día. Eso sí, antes de finalizar, muchas personas las que han colaborado, que te han animado a haber finalizada ya esta gran obra.
Sí, la verdad que desde mi editorial Apuleyo, Manuel Jesús Soriano, que ha sido una mano estupenda y maravillosa para ayudarme. Mi presentador el día de la presentación, y mi amigo que ahí sigue, y ha trabajado conmigo, Diego Lopa, Miguel Ángel Velasco, mi prologuista.
Incluso Silverio, tienes contraportada, ¿eh?
Sí, Silverio Victoria Álvez, un psicólogo, un gran psicólogo y amigo, que me ha hecho una contraportada, o sea, una sinopsis, yo creo que preciosa. Nicolás Capelo, que le hizo una canción, bueno, que le ha hecho una canción a mi libro, que se llama Ariadna. Ay, ahí sí que ve, ahí tenía que llorar yo por narices.
Normal.
Y lógicamente, y agradecer a mi familia, que ahí estaba, a mi marido, no me quiero dejar a nadie, a Cobos Wilkin. Mi marido es que ha sido mi mano derecha en este compendio, ¿no? Somos un grupito, nosotros nos llamamos que somos un equipo, los tres, con mi niña, pero aquí en este caso, mi marido y yo estamos haciendo un equipo bueno, muy muy bueno.
De eso se trata, ¿verdad?
A mi niña.
Sí, es verdad.
Mi niña es la primera que le doy los agradecimientos cuando empieza, la primera que le doy los agradecimientos cuando termino. Porque sin ella probablemente este libro no existiría.
Tú misma estás hablando del amor que os tenéis, porque como con lo fue un final, podemos decir que nunca hay que dejar de creer en el amor. El amor mueve el mundo. Y nunca. Eso lo tenemos que tener muy claro.
Nunca, sin eso no seríamos nada. Y el amor lo podemos encontrar en muchas cosas, ¿eh? No siempre
de pareja.
Exactamente. A veces, si no encajamos o no nos va bien, bueno, pues tampoco nos fustiguemos por ello. El amor lo tenemos en muchos sitios.
Eso sí, nunca perder la sonrisa, nunca dejar de volar,
nunca.
De soñar.
Nunca.
Y eso, de eso se trata. Hay que ser feliz, ¿verdad? Cueste lo que cueste.
Sí, aunque parezca una utopía, un constructo, como queramos llamarlo, no. La felicidad es algo más sencillo de lo que creemos. Es mucho más sencillo. No es una visa, como yo digo, cargada de dinero, no es un megacoche en la puerta o el supermóvil. Claro, me dice a lo mejor, bueno, sí, pero igual tú lo tienes. No, por eso he aprendido. Si no lo hubiera aprendido, pues a lo mejor te diría ahora, jo, qué rollo, ¿no? Pero es que lo he aprendido, y a lo mejor si me puedo comprar un móvil mejor, no lo hago, es que me parece una tontería. Yo, para mí, la felicidad es una tarde de paseo con mi hija, mi marido. Si viene mi madre, genial. Si bajamos aquí al barrio a ver a la bisabuela, igual. Es, no sé, son momentos, vivencias. Eso es la felicidad. Quédate con eso y eso ya es genial.
Y con eso ya, bueno, pues podemos dar, ¿no?, que por finalizada esta entrevista, importantísimo decir que Retales de mi alma lo podemos ya adquirir, ¿verdad?, en cualquier librería, no olvidarnos de La Dama Oculta.
No, se puede, solamente mi editorial trabaja con La Dama Oculta aquí en Huelva. Se puede comprar La Dama Oculta, tanto allí en físico, que está en la calle Cardenal Cisneros, como por su página de internet, por página web, que es la dama culta, todo junto, @gmail.com, o por la editorial de Apuleyo, www.apuleyoediciones.com, se puede adquirir. O las personas que me siguen por Facebook, que en Facebook es maravilloso, me lo piden y automáticamente pues me encanta.
Lo tienes sobre la marcha.
Se lo llevo, se lo dedico y...
¿Has estado en la Feria del Libro en Sevilla?
No, mi libro aún no había salido.
Bueno, dando ya una vueltecita, ¿no? Haciendo ya...
con otra gran escritora que también tengo que darle las gracias a Flor Mateos por estar ahí siempre apoyándome, Fran Oropesa, de la plataforma de los poetas de Huelva, y a todos los poetas de esa plataforma que me han apoyado mucho. Y son geniales.
Sí, perteneces, ¿no?, a Poetas por la Paz.
Pertenezco a los Poetas por la Paz, que creo que la paz también es algo que tenemos ahí muy pendiente. Aunque parezca también una utopía, se puede vivir en paz si ponemos un poquito de nuestra parte cada uno, ¿verdad? Uh-huh. La tranquilidad y la paz forma parte de la vida.
Y también de tu vida ha formado parte el mundo apasionante de la radio, ¿verdad? No me gustaría tampoco finalizar la entrevista sin recordar que estas ondas mágicas también te apasionan.
Me encanta. Entrar aquí es como... parece que ya no ha pasado el tiempo. Yo empecé muy jovencita.
Forma parte de tus recuerdos también.
Haciendo radio y me encanta. Mi maestro, Sergio Contreras, que lo quiero muchísimo, fue el que me enseñó era amigo de antes, y cuando decidimos cuatro locos adolescentes montar una radio en una casa y después todo fue fluyendo, pues fue una de las mejores aventuras que yo he vivido.
Y quién sabe, ¿verdad?, que la vida da muchas vueltas donde uno puede continuar esa andadura. Pues muchísimas gracias, María José.
Gracias.
Un placer. Que tengas muchísimo éxito en este nuevo camino que has empezado en este mundo apasionante de la literatura. Retales de mi alma, de María José Fernández, ya saben, una gran obra que nos va a hacer pensar, a reflexionar sobre nuestras propias vivencias y cómo afrontar esta experiencia de vida que todos tenemos entre manos. Gracias, como digo, y hasta pronto, amigos. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.